Cope, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
Cope, estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, al menos 40 muertos en dos bombardeos israelíes en Gaza. Uno de ellos impactó contra una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Israel dice que allí se concentraba un grupo de supuestos milicianos de Hamás. Y por cierto, el ejército israelí anuncia que a partir del domingo va a llamar a los ultraortodoxos para que se sumen a sus filas. Esta comunidad ha protagonizado duras protestas en las últimas semanas. Segunda clave, un jurado estadounidense declara al senador demócrata Bob Menéndez culpable de 16 cargos por haber aceptado presuntamente cientos de miles de dólares en sobornos. La sentencia la dictará el juez a finales de octubre. También está acusado de utilizar su influencia para favorecer a empresarios de Nueva Jersey y al gobierno de Egipto. Tercera clave, detenido un hombre en Arrecife, Lanzarote, tras provocar un incendio en una vivienda en la que se encontraba su madre. Afortunadamente ella ha podido ser rescatada por los bomberos. El arrestado llevaba varios días pidiendo dinero a la mujer para comprar droga. Y cuarta clave, el rey Felipe VI ha celebrado que la Escuela Naval de Marín en Pontevedra esté lista para la incorporación de la princesa Leonor a partir del mes de agosto. Lo ha dicho durante el transcurso de un brindis en el que el monarca ha felicitado a su hija recordando que a partir de mañana la princesa Leonor será guardamarina de primero.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Martes 16 de julio. Seguro que ya lo has notado, sobre todo si vives en una gran ciudad. Hay menos tráfico, las calles están más tranquilas, menos ruidos, las tiendas o los centros comerciales más vacíos. Media España está de vacaciones, porque esta es la quincena buena. A partir del 15 de julio la gente desaparece. Hay que tomarse unos días para desconectar del trabajo y del bullicio de la ciudad y para aprovechar y conocer nuevos lugares, descubrir otros países o simplemente descansar. Los expertos del sector hotelero auguran una buena temporada estival y se espera mantener o superar levemente las cifras del año pasado. Una tendencia al alza que viene avalada por los datos de pernoctaciones en establecimientos hoteleros durante el pasado mes de mayo. Aumentaron un 11% respecto al mismo periodo en 2023. No hemos perdido las ganas de salir de vacaciones, pero los precios nos lo ponen cada vez más complicado. La crisis económica y la inflación también afectan al sector turístico y el alquiler del apartamento en la playa de toda la vida o la comida en el chiringuito ya no cuestan lo mismo que hace unos pocos veranos. El índice de precios hoteleros ha subido un 8,1% de un año a otro y en muchas ciudades una habitación de hotel para una noche puede superar los 150 euros de media. Entonces, si no queremos pasarnos de presupuesto o que las vacaciones no nos dejen tiritando el bolsillo, pues hay que buscar alternativas. En los próximos minutos vamos a hablar de gente que se organiza las vacaciones de otra manera, una manera que suele ser más económica, porque aunque parezca imposible, hay quien lo consigue. Una de las opciones que ha sumado más adeptos en los últimos años es irse de camping. La oferta ha crecido y el peso de esta actividad se situó el pasado año en el 10% del total de la industria turística española. No está nada mal. Hay opciones para todos los gustos y aunque muchos se encuentran en plena naturaleza, no escatiman en comodidades ni en servicios. Tanto que la experiencia en algunos de esos campings no tiene mucho que envidiar a la de un hotel de 5 estrellas. Claro, para llegar al camping hay quien lo hace en coche o con la casa a cuestas, literalmente. Y es que desde hace unos años, especialmente desde la pandemia, el sector del caravaning vive su época dorada. Las autocaravanas y furgonetas camperizadas, que así se llaman, se han vuelto muy populares y su público se ha ampliado bastante. Y si no, escucha a María Fonfría, responsable de Caravanín.
Vemos otro tipo de compradores y otro tipo de alquiladores de los que solíamos ver antes. Antes veíamos pues una edad específica, un posicionamiento a lo mejor económico, distinto, pero ahora mismo, a día de hoy, tanto en alquiler como venta, encuentras a parejas jóvenes, a familias con hijos, a matrimonios ya más mayores, que los hijos son más mayores y que piensan que de vez en cuando van a viajar con ellos.
Muchos han visto en las caravanas y en las campers, en este tipo de furgonetas, una oportunidad de oro de lanzarse a la aventura, de vivir cada día en un lugar diferente y descubrir mundo. Y por increíble que parezca, en poco espacio tienen todo tipo de comodidades. Una despensa debajo de la cama, un mini lavabo que hace las veces de fregadero, una mesa plegable y extraíble con la que poder comer en plena naturaleza. Las opciones de distribución son infinitas para tenerlo todo a nuestro gusto, tanto a la hora de alquilarlas como si nos decidimos a comprar.
Hay quien se arriesga de primera a comprar un vehículo porque sabe que le va a gustar y que es el sueño de su vida. Pero normalmente primero alquilan, prueban y luego ya deciden, porque también hay muchos tipos de vehículos. Tienes primero si una furgoneta, si una autocaravana, si una caravana. Luego que si una autocaravana grande, que una más chiquitina. Una para dos personas, otra para seis. Entonces, como hay también tanta tipo de distribución y tantos tipos de vehículos, pues la gente prefiere probar a ver qué es lo que mejor le viene a su familia.
Los campers se han convertido en todo un reclamo en las redes sociales, sobre todo para la gente a la que le gusta vivir al aire libre. Comparten sus vivencias alrededor de estas casas rodantes. Es el caso de Paula y Javi, una pareja de Madrid que hace un par de años se echó a la carretera con su furgoneta y desde entonces no ha parado de recorrer y descubrir nuevos lugares. En su blog, Aficionados en Ruta, comparten las rutas que van haciendo y van dando consejos para los que se decidan a animar a probar esta forma de viajar. Paula, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, lo primero, defíneme, ¿qué es una camper?
Pues una camper al final es un vehículo que tiene todo lo necesario, o bueno, casi todo, porque puedes tener diferentes niveles, ¿no?, de comodidades para vivir y dormir en él.
Vale, me dices que hay distintos niveles de comodidades. ¿Qué es lo que se le puede poner una camper que sea básica a una que ya esté preparada pues para estar varios días lejos de casa? Vamos a empezar por la básica.
Pues bueno,
¿Qué lleva?
La básica puede llevar una cama y básicamente yo creo que eso, ¿no? Puedes ir incluso, porque al final, bueno, un poco lo que buscas cuando viajas es poder cocinar, poder lavar los cacharros, poder ir al baño, ducharte y demás, ¿no? Entonces, bueno, si tienes una cama, realmente mucha gente con eso viaja, incluso con un coche camperizado que se dice que es básicamente eso, que se pueda extender los asientos y hacer una cama, ¿no? Y luego, bueno, pues tú te puedes apañar con agua, pues con garrafas de agua y, bueno, el nivel de comodidades puede ser desde lo más básico hasta luego, pues, lo que decíamos, pues ya con baño, ducha, etcétera.
¿Y cómo metes un baño o una ducha dentro de una furgoneta?
Pues con mucha imaginación, pero depende del tamaño del vehículo siempre, pero bueno, hay vehículos bastante grandes que dan de sobra para ponerse en su interior de pie y al final pues hay gente que lo hace incluso ellos mismos, no somos tan manitas, nosotros lo compramos ya hecho. En nuestro caso, de hecho, no tenemos ducha y baño dentro de la camper. Pero sí que, bueno, hay empresas que se dedican a camperizar los vehículos y, bueno, te montan una ducha en un espacio que es pequeñito, ¿no? Pero que al final, con cosas que se montan, se desmontan, se pliegan, se despliegan, pues al final consiguen que en muy poquitos metros cuadrados quepa todo para eso, para hacer una vida más o menos estándar, ¿no?
¿Y cómo es el mantenimiento de un vehículo de estas características? O sea, ¿lo puedes dejar aparcado en cualquier sitio? ¿Tienes que tenerlo, pues eso, en un garaje? ¿Qué tipo de revisiones pasa?
Exacto. Pues los vehículos vivienda, por lo general, pasan un ETV cada 6 meses. Entonces, bueno, eso es algo que es obligatorio. Es una ETV específica en la que, bueno, si tienes alguna instalación, por ejemplo, de electricidad, que es otra upgrade que le puedes hacer a los vehículos, ¿no? Que se puedan conectar a un enchufe de toma de corriente, pues para que puedas, por ejemplo, conectar un secador de pelo, ¿no? Porque si no, al final tendrías que tirar con un sistema de baterías a 12 voltios, etcétera. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas se revisan en esas ITVs cada 6 meses. Evidentemente, bueno, una vez que está camperizado el vehículo, antes de empezar a circular con él, tiene que pasar una homologación, ¿no?, de que todo lo que se ha hecho, ese proyecto que se ha hecho dentro del vehículo, pues está todo convenientemente asegurado, todo según la legalidad. Si no, no podrías circular con ese vehículo. Y luego es una ITV cada 6 meses. Y bueno, evidentemente, pues si tiene alguna avería, como cualquier otro vehículo, pues tendrás que repararla, ya sea en el vehículo en sí mismo o en los sistemas, pues, de aguas o de calefacción o lo que puedas tener.
¿Y España está bien preparada para este tipo de vehículos? Es decir, ¿tú puedes hacer un viaje más o menos a cualquier sitio que tengas ganas, o te encuentras a veces con limitaciones para llevar la camper a algunos lugares?
España está, en general, yo diría que muy bien preparada. Hay países que le superan, por ejemplo, Francia también está bastante bien preparada para este tipo de turismo. Lo que suele pasar, y la pega que tiene, es que en temporada alta, en sitios muy masificados, tipo, pues, los típicos sitios de costa, por ejemplo, sueles tener más limitaciones. Si viajas fuera de temporada alta, no la suele haber, en realidad, pero sí que, pues, lo que se está poniendo de moda, digamos, es restringir, por ejemplo, la altura de los vehículos que puedan aparcar en ciertos lugares, pues, muy cercanos a la costa, o esas señales de prohibido aparcar a vehículos camper o caravanas, que es verdad que de aquí a unos años se ha incrementado, porque también se ha incrementado este tipo de turismo. Entonces ha sido una forma de controlarlo, pues, un poco radical. Pero es verdad que en general siempre hay opciones. Nosotros defendemos que siempre hay opciones para dormir, aunque no sea igual en el meollo del asunto, ¿no? Pues siempre te puedes alejar un poquito y siempre tienes opciones. En España hay muchas áreas de autocaravanas, que se llaman, y la mayor parte de ellas, o muchas, son gratuitas. Entonces puedes hacer los servicios, que es, bueno, vaciar aguas, llenar aguas, conectarte a puntos de electricidad. Bueno, eso normalmente es pagando, pero tienes esa opción en muchas poblaciones. Y yo creo que estaba en general bastante bien preparada. Siempre hay países que lo superan, pero está bastante bien.
¿Y cómo se os ocurrió esta idea de tirar de camper?
Pues empezamos hace ya bastantes años. La primera vez alquilamos una furgoneta para recorrer, bueno, en Australia en este caso, para recorrer el norte de Australia. Y bueno, la verdad que nos gustó mucho la independencia que nos daba, la libertad, la capacidad de improvisación, el hecho de llevar todo encima, no tener que estar haciendo y deshaciendo maletas, poder cocinar tú mismo, que, por ejemplo, un país como Australia, donde la comida no es especialmente rica y tampoco es especialmente barata, pues te ahorras un dinerillo. Y bueno, lo alquilamos allí. Luego en España, unos años después, también decidimos alquilar para recorrer el País Vasco y también nos gustó bastante la experiencia. Y ya, bueno, pues un poco las redes sociales, que te dan como mucha visibilidad de estas formas alternativas de viajar, ¿no? Pues nos acabaron de animar a decir, bueno, pues si nos gusta, si nos sentimos cómodos y creemos que le vamos a dar salida, porque, pues, somos un poco culos inquietos, ¿por qué no hacernos con un vehículo propio, ¿no? Y empezamos con algo que ya estaba hecho, es una furgoneta viejita, pero bueno, dijimos, bueno, para probar, pues, porque es verdad que los vehículos camper nuevos y demás son bastante caros ahora mismo. Entonces vamos a probar, vamos a coger un vehículo así un poco de iniciación, y ahí estamos, y la verdad que muy contentos.
Permíteme la broma, pero cuando la gasolina estaba tan cara, o el diésel, a lo mejor rentaba más una habitación de hotel, ¿no? Porque, claro, al final hay que pagar gasolina. Esa es el lo que tenéis que hacer a cambio de poder moveros por donde queráis.
Claro, claro, eso está claro. Lo que pasa es que si viajas en coche también tienes que pagar gasolina. Al final no es tampoco un ahorro. Al final, comprándote un vehículo, evidentemente el ahorro, pues, no es tal, ¿no? Es más esa libertad, esa capacidad de improvisar, de decir un jueves, oye, mañana nos vamos con la furgoneta el fin de semana y nos vamos a un sitio, y igual si llegas a ese sitio hay mucha gente o no te gusta o el clima no es apropiado, pues puedes cambiar de destino en el último momento, que no es algo que te reservando un hotel, pues es mucho más difícil tener esa accesibilidad.
Es una cuestión de libertad.
Eso es. Yo creo que es una cuestión sobre todo de libertad y flexibilidad.
¿Y qué os dice la familia o los amigos? ¿Habéis convencido a alguien para que haga lo mismo?
De momento convencido no, pero bueno, yo creo que nos han sorprendido porque somos un poco así muy viajeros y muy eso, culos inquietos. Entonces ellos lo tienen bastante normalizado, no es que les extrañe mucho, la verdad.
Pues Paula, ¿cuál es el siguiente viaje?
El siguiente viaje a Sudáfrica, pero ese no es en camper.
Ah, claro, ya te iba a decir, digo, es que yendo en camper. ¿Y en camper a dónde vais? Sí, sí.
En camper acabamos de venir de una escapadita en Segovia. De momento no tenemos ninguno planificado, pero bueno, seguro que alguna escapadita cercana cae. Yo creo que Huesca puede ser, algo de montaña, que ahora en veranito nos gusta más huir un poco del calor y ir a la montaña, puede que caiga.
Pues Paula, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Nada, a ti.
Ante las subidas de precios de los hoteles y otros alojamientos turísticos, hay otra forma de viajar en vacaciones que últimamente está ganando bastante peso. De hecho, esta noche en La Linterna estamos repasando alguna de esas alternativas para ahorrarse un dinerito. No son fáciles, ya te lo digo. De lo siguiente que te vamos a hablar, está todavía bastante por explorar. En España hasta hace bien poco ni se oía hablar de ella, pero en países como Estados Unidos se lleva haciendo desde hace años. Bueno, han hecho hasta películas.
He pensado irme de vacaciones.
¿A dónde voy? ¿Por qué me deprime tanto la Navidad?
Han dado con la misma solución.
¿Un intercambio? ¿Casa de coche? Todo. ¡Premio!
El intercambio de casas durante las vacaciones es la opción preferida de muchos españoles para viajar en verano de manera económica. A raíz de la pandemia, su crecimiento se ha ido acelerando. Y es que muchas personas se han visto atraídas por el reducido coste que supone y se inscriben en plataformas que les ponen en contacto con otros usuarios que también están interesados en ceder su vivienda durante unos días. Pero aparte del ahorro, intercambiar casa en vacaciones tiene otras ventajas. Pilar Manrique es portavoz de una de estas plataformas de intercambio.
También este incremento ha sido debido sobre todo, en primer lugar, bueno, pues esa comodidad a la hora de viajar, que llegas a una casa real, o sea, no una casa que está preparada para una explotación turística, sino una casa donde vive una familia de verdad con todo lo que puedes necesitar y muchas veces más, ¿no? Porque las familias no solo se intercambian las casas, sino que se prestan, pues, por ejemplo, bicicletas, te dejan sus mejores recomendaciones locales, ¿no? Con lo cual te permite, pues, descubrir ese destino desde un punto de vista, pues, más local, ¿no?
Alejarse de las zonas turísticas más masificadas, porque se pueden encontrar usuarios con los que intercambiar residencia en casi cualquier lugar del mundo, es otro de los alicientes que ofrece este tipo de viajes. Una iniciativa que gusta mucho, sobre todo, a las familias.
Aproximadamente un 40% de nuestros miembros son familias, tanto familias con niños pequeños como familias con adolescentes, ¿no? Y en cierto modo, bueno, siempre decimos también que es lógico porque es como es una forma muy cómoda de viajar y muy económica, ¿no? Para una familia de 3, 4, 5 miembros, no solamente llega una casa en la que tiene espacio para todos, ¿no? Sino, bueno, ahí obviamente también la parte económica es muy importante.
España es ya el segundo país del mundo donde más casas se intercambian, solo por detrás de Francia. De hecho, las plataformas, según los datos que manejan, tienen más de 26.000 miembros. Esto es un 20% más que hace un año y casi un 200% más que hace 5. Datos que ponen de relieve que esta forma diferente de viajar está mucho más extendida de lo que creemos. Muchas familias también la eligen por ser una manera más sostenible.
En los últimos años yo creo que ha sido mucho más evidente esa situación de urgencia climática, ¿no? Esa también la situación más complicada, ¿no? Que está provocando, bueno, pues este turismo de masa. Entonces, siempre hemos estado en esa línea, hemos trabajado por una forma de viajar más responsable, al utilizar recursos ya existentes, a viajar de forma más despacio, a realmente hacer una forma muy respetuosa de viajar, hacer una inversión mucho más completa en el destino. Te sientes como un habitante más de ese destino.
Una de las familias que desde hace un tiempo se anima a viajar de esta manera es la que forman Víctor, Mabel y sus hijas, Gala y Zoe. Ellos cuentan todas sus experiencias a través de redes sociales. Ahí muestran los destinos que visitan y dan consejos sobre cómo organizarse en este tipo de vacaciones. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo se os ocurre esto de hacer intercambio de casas para ir a pasar las vacaciones? ¿Cómo lo planteas y cómo surge la idea?
Pues nosotros empezamos a movernos con el tema de intercambio de casas después de la pandemia. Ya anteriormente nos habíamos inscrito en la comunidad, pero no habíamos hecho uso. Pero a raíz de la pandemia, que empezamos a viajar el primer año, que sabéis que era todo un poco delicado, había que ir con mascarillas, había que ir con tal, pues pensamos, oye, vamos a darle una oportunidad a esta plataforma, que vamos a intercambiar casa, no vamos a estar en un hotel, no vamos a juntarnos con personas y va a ser una forma de viajar ideal para este año. Y nada, lo probamos ese año, nos gustó y a raíz de ahí hemos continuado.
Y hablas de la comunidad. ¿Esto te escribes entonces en una plataforma? ¿Cómo se gestiona esto?
Sí, hay varias plataformas que lo hacen, pero la más potente a nivel internacional es Home Exchange, que es una especie de comunidad o plataforma. Obviamente hay una empresa detrás que la gestiona, que realmente lo que tú haces es que te suscribes a la plataforma, hay una cuota que se paga anual, en el que tienes una serie de conceptos, pues tema de seguros, para tanto para la persona que cede su casa como para la persona a la que tú vas a su casa. Y entonces con esa cuota se cubren esos gastos y los seguros que hay. Y una vez que te inscribes, tú pones tu calendario libre que tienes en tu casa, o si, por ejemplo, en este momento no tienes la casa libre, pero quieres viajar, porque tú al inscribirte te dan una serie de puntos de invitado que se llaman, que puedes hacer uso de ellos. Pues tú puedes, por ejemplo, ir a casa de otra persona durante unos días con esos puntos de invitado, se paga según una tarificación que se hace entre las casas, y haces uso de esos puntos. Y luego otras personas pueden venir a tu casa cuando tú dispones tus huecos libres.
¿Y puedes acceder a cualquier tipo de casa o solo a casas similares a la que tú tienes?
No. El intercambio puede ser en cualquier tipo de casa. Existen, digamos, dos formas de intercambio, para que lo entendáis mejor. Uno sería el intercambio mutuo, que es, pues yo quiero irme a Pamplona y busco a alguien que intercambie la casa conmigo de Pamplona. Entonces sería un cambio, ellos vienen a mi casa y nosotros vamos a la suya. O directamente puede ser, como os decía antes, por puntos. Entonces tú accedes a alguien que intercambia su casa, que la tiene libre las fechas que a ti te interesa, y la casa en función del tamaño que tiene la casa, el número de habitaciones, los servicios que tiene disponibles, pues tiene como una valoración en puntos. Entonces tú puedes pagar con estos puntos que vas generando en la plataforma.
Supongo que cuando cuentas esto siempre te preguntarán, oye, ¿y esto es más económico que alquilar un apartamento o ir a un hotel?
Claro, porque hay que tener en cuenta que el coste anual de estar inscrito en la plataforma son 160 euros. Para una familia de cuatro como somos nosotros, es que eso es lo que nos cuesta una noche de hotel. Si intercambiamos la casa con alguien y estamos cuatro o cinco días en su casa, que el coste es cero, porque nosotros no pagamos por estar en su casa, pues yo creo que se rentabiliza. Solo con un intercambio que hagas al año, desde mi punto de vista, se rentabiliza esta cuota.
¿Y hay algún límite de tiempo? Es decir, ¿los intercambios son de 2, 3, 4, 5 días o lo que tú necesites?
No, realmente es un poco lo que tú acuerdes con el anfitrión. Lo normal, no se suele intercambiar o no se suele ir a una casa únicamente por un día, pues porque, claro, suele ser un poquito quebradero de cabeza, porque la persona tiene que estar pendiente si sale de su casa. Si es una segunda residencia, pues tiene que a lo mejor normalmente el anfitrión luego va y echa un vistazo que todo se ha quedado en condiciones. Entonces lo normal es que siempre sean pues por como mínimo de a lo mejor 3-4 días, pero incluso ha habido gente que a lo mejor en verano pues se va a 15-20 días o incluso un mes. Todo depende de la necesidad que tengas tú y el anfitrión. Si es una segunda residencia, pues a lo mejor le interesa tenerla durante ese tiempo que tú estés haciendo uso de ella.
Y cuando le comentas esto a familiares y amigos, ¿qué te dicen? ¿Hay alguno que se ha interesado y te ha dicho, oye, déjame eso, que tengo que, por 160 euros al año, oye, no me viene mal? ¿O te miran así un poco raro?
Claro, al principio son un poco escépticos, porque la gente piensa, pero bueno, vas a meter a alguien en tu casa, pero lo que hay que entender es que esto realmente no es que tú estés alquilando tu casa a través de una empresa. O sea, esto realmente es un intercambio uno a uno. O sea, tú intercambias tu casa, alguien viene a tu casa, pero es que tú vas a casa de alguien. Y lo que tú vas a hacer en tu casa, o sea, en la casa de esa persona, pues será lo mismo que harás en tu casa, porque no te gustaría que en tu casa te estropearan nada ni hubiera ningún problema. Entonces, yo creo que el concepto y lo que hace que al final la gente lo entienda es entender que es una comunidad de gente que intercambia sus casas para poder viajar en verano o fuera de o en cualquier fecha y poder disfrutar de un viaje sin unos costes más elevados.
¿Qué destino tienes preparado próximamente?
Pues próximamente estamos buscando ahora mismo para Bulgaria, que en octubre tenemos una escapadita que vamos a ver Sofía y vamos a estar unos días en Bulgaria, y estamos buscando una casa para conseguir ese alojamiento.
Te he preguntado hasta ahora desde el punto de vista del que va a una casa, pero supongo que tú también recibes en casa, ¿no? O sea, tu casa también está disponible.
Claro, lo que pasa es que esto es lo que te decía. Al principio la plataforma era la única forma de intercambiar, era intercambio mutuo directo, pero se dieron cuenta de que esto al final, conforme iba creciendo la plataforma, era complicado porque no siempre encontrabas. Claro, yo ahora quiero ir a Bulgaria, tendría que encontrar a alguien que quisiera venir de Bulgaria aquí a Alicante, donde vivimos nosotros, justo en las mismas fechas. Es complicado.
No, te iba a comentar que como persona que también deja su casa a disposición de otra gente, luego eres más cuidadoso a la hora de preparar con lo que se van a encontrar, o estás pendiente de ver si hay algo que a lo mejor no encaja. ¿Cómo haces eso?
Claro, lo ideal, tú dejas la casa un poco preparada, pues dejas espacio en los armarios, dejas indicaciones, normalmente se deja una pequeña guía, pues yo qué sé, del funcionamiento de la lavadora, de los electrodomésticos, o sea, cosas que la persona que va a venir le pueden facilitar su estancia. Y además luego el intercambio suele ser directo con la persona, con el anfitrión, porque normalmente una vez que tú cierras el intercambio, con esta persona te aparece su número de teléfono y esa persona tiene el tuyo, entonces el trato puede ser más directo, puedes hablar por teléfono, puedes hablar por WhatsApp, y explicarle cosas, y si tiene cualquier duda siempre estás en conexión con esa persona.
¿Y siempre que has intercambiado casa lo has hecho fuera de España o alguna vez lo has hecho también en España?
No, de hecho recientemente, o sea, nuestra mayor parte de intercambios han sido en España, porque es una forma bastante cómoda de viajar aquí por el país, y de hecho hace no llega 2 semanas estuvimos en Extremadura, en Las Hurdes, en una casa preciosa, en un pueblecito pequeñito en Las Hurdes, y estuvimos allí 4 días encantados, que teníamos fiesta y aprovechamos para hacer una pequeña escapadita.
Y claro, si vas a una ciudad, sabes que ahora hay mucha movida con el tema de los pisos turísticos. Cuando llegas a un edificio donde te encuentras los vecinos, ¿tienes algún problema con los vecinos? ¿Os veje, os miren raro? ¿O esto es otra historia? Y vosotros vais simplemente como si fuerais el dueño de la casa.
Claro, es que realmente tú no estás alquilando la casa, o sea, realmente es como si te la dejara un amigo, o sea, en principio tú llegas a la casa como, porque de hecho tú concretas con el dueño y llegas con las propias llaves y con todo sin ningún problema. Nosotros hasta ahora no hemos tenido ningún problema, porque normalmente de hecho quien intercambia casas no suelen ser edificios turísticos, entonces no suele haber ese problema, porque los vecinos no están hastiados a lo mejor de que sea toda una comunidad entera de este tipo de viviendas.
Y ya para terminar, Víctor, ¿alguna anécdota que hayas tenido así graciosa?
Bueno, pues para que veáis cómo funciona esto y pues yo qué sé, cómo la gente confía en los demás. Nosotros cuando hace 2 años estuvimos en Edimburgo a pasar en Navidades, y claro, como nuestro avión llegaba muy tarde, pues era un poco complicado con la señora concretar dónde nos dejaba las llaves y todo, y bueno, pues nos dio ahí, hizo como un pequeño escondite justo en la puerta, en un sitio, no sé qué, y nos dejó las llaves en plena calle, y nosotros llegamos a las 2 de la mañana, y tú imagínate, porque la sensación, como decías tú ahora mismo, te da sensación que entras a una casa extraña, tú con las llaves a las 2 de la mañana, unos extranjeros con la maleta, o sea, fue una situación así un poco surrealista. Cierto que no había nadie en Edimburgo, éramos las únicas almas que íbamos por el barrio cargados con las maletas, pero bueno, fue una sensación un pelín rara.
Pues Víctor, pues muchísimas gracias por atendernos esta noche y contarnos esta experiencia que cada vez está más en auge, que es la de intercambiar casas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
Caravanas, furgonetas o el intercambio de casas son otras maneras distintas a las tradicionales de viajar y por las que hemos repasado esta noche. Lo fundamental, pues es ahorrarse un poquito de dinero y poder irse de vacaciones porque falta hace. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
Rubén, que hay cosas que se pueden intercambiar, pero cosas que no se pueden sustituir. Apunta, el amor de una madre. Bien, las mascotas, vale. Los veranos de la infancia o el coche. El coche es negociable, porque... Y es que ahora en Línea Directa, con Línea Directa, vas a poder tener coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
En Abside Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia. Y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía y hay muchos datos económicos. Para empezar, el gobierno ya ha aprobado el techo de gasto para 2025. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es el límite del que se supone no se deberían pasar las administraciones públicas a la hora de gastar. Es el primer paso para la aprobación de los presupuestos generales del Estado del año que viene. Porque este te recuerdo que no tenemos. El Ejecutivo eleva un poco este techo de gasto comparado con el del año pasado. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda.
El techo de gasto nacional, es decir, sin fondos europeos, se situará en 195.000. Este límite de gasto no financiero total, incluyendo fondos europeos, alcanzaría los 199.171 millones de euros. Una cifra bastante similar a la registrada en el año anterior.
El gobierno también ha actualizado sus previsiones de crecimiento de nuestra economía para este año, hasta el 2,4%. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Bueno, enseguida vamos a analizar los datos, pero antes vamos a saber por qué es importante la aprobación de este techo de gasto y qué supone. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Bueno, de forma didáctica, como si fueras el profesor que eres. ¿Qué es el techo y qué es lo que se ha aprobado exactamente?
Bueno, tú lo decías al inicio, es necesario fijar este llamado techo de gasto porque básicamente es el límite del que se supone no se deberían pasar las administraciones públicas a la hora de gastar. ¿Qué significa eso? Pues que comunidades, ayuntamientos, el propio gobierno tienen un límite, que es ese techo de gasto, y de ahí ese no se puede superar. ¿Y en qué cambia de un año a otro? ¿Cómo es ese límite? Bueno, el gobierno lo ha elevado un poquito, vamos a decir un poquito, porque son 50 millones de euros, y lo deja en los 199.171 millones de euros. Es un gasto prudente, al menos eso dice el Ejecutivo, son casi 200.000 millones de euros, ¿eh? Porque el año que viene, teniendo en cuenta que vamos a recibir de Bruselas más préstamos que fondos europeos. Ya sabes que tenemos aprobadas esas nuevas reglas fiscales y la Unión Europea ya no nos deja superar un 3% de déficit. Así que el gobierno ha fijado un desequilibrio en nuestras cuentas de aproximadamente ese dato, ese 3%, pero de hecho las previsiones en este sentido son tan optimistas que el gobierno dice que se va a reducir el déficit público por debajo del 3, hasta el 2,5 en 2025 y hasta el 2,1 en 2026. Mira lo que dice Montero.
Recuerdo que la senda vigente hasta ahora contemplaba un objetivo del 2,7 en 2025 y 2,5 en 2026. Con el acuerdo en el día de hoy, estos objetivos serán del 2,5 y del 2,1 respectivamente.
Pues todo esto se ha aprobado y no solo eso, también recortar la deuda pública al final de la legislatura, eso lo ha dejado un poco más ahí al aire, por debajo del 100%.
Esta aprobación del techo de gastos es el primer paso, el pistoletazo de salida para los presupuestos generales del Estado, los del año que viene, porque este año nada.
Exactamente, tú lo decías, comienza así el gobierno su tramitación de los presupuestos después de que en este 2024 hayamos tenido que prorrogar los del 23. Algo que el gobierno parece que no, pero termina notando, ¿eh? No puede aplicar su política económica, y eso es importante. Y sobre todo, la gran pregunta, ¿qué inconvenientes tiene haber seguido utilizando las cuentas públicas del año pasado? Pues esa pregunta la responde Carmen López, que es economista de AFI, de Analistas Financieros Internacionales.
Hasta es más fácil controlar el gasto, porque como no puedes hacer dos cosas nuevas, digamos, es más cómodo de cara a la gestión. Otra cosa es que pierdas una oportunidad de implementar una política económica o cualquier reforma que tú quisieras hacer, ¿no?
Bueno, desde el Consejo de Ministros, Rubén, son optimistas, creen que no vamos a tener que prorrogar de nuevo. De hecho, la propia Montero asegura que vamos a tener cuentas públicas.
Que no contemplo que no haya gobierno en Cataluña, que se pudiera producir una repetición electoral, y por otra parte también trabajamos desde el Ministerio con toda la energía. Ojalá el 31 de diciembre España tenga también un nuevo instrumento de política económica, como son unos nuevos presupuestos.
Claro, no hay nada asegurado. Mencionaba Montero, las elecciones en Cataluña son más importantes de lo que parece para este techo de gasto y estos presupuestos, pero es verdad que el gobierno sí ha hecho un cambio importante y estratégico, un cambio legislativo para evitar que la mayoría absoluta del PP en el Senado pueda tumbar este techo de gasto. Es verdad que el país no se paraliza, porque hay mecanismos para aprobar subidas salariales de funcionarios o pensiones, pero sí que limita tener prorrogados los presupuestos, sobre todo a la acción del gobierno. ¿Por qué, Rubén? Porque se frenan inversiones en materias tan importantes, fíjate, como vivienda o infraestructuras.
Pilar, esto de no tener presupuestos y tenerlo prorrogado no es muy habitual. O sea, antes, en tiempos no muy lejanos, cuando uno no podía sacar adelante el presupuesto,
dimitía.
Sí, convocaba elecciones. Y luego la segunda, ¿tú crees que este año va a haber presupuestos?
Vamos a ver, yo creo que todo va a depender de Cataluña. El resultado de Cataluña es definitivo y definitorio para saber qué es lo que va a suceder con los presupuestos. Y esto es independiente de que sea Illa o no el presidente de la Generalidad. Si lo es, para saber qué es lo que va a hacer Junts o qué es lo que se les da a cambio, la famosa singularidad en financiación, y si no lo es, porque habrá repetición electoral y por lo tanto no dará tiempo. Te recuerdo que el año pasado Montoro también dijo que ella no veía que no pudiera haber presupuestos, y aquí estamos con los presupuestos prorrogados.
Bueno, por otro lado, el gobierno ha actualizado su previsión de crecimiento de la economía española para este año. Lo sitúa en el 2,4%. ¿Por qué ese crecimiento, Iván?
Bueno, sigue la estela de los distintos organismos, tanto nacionales como internacionales. Es verdad, todos han venido elevando en los últimos meses esas previsiones, como por ejemplo ha hecho hoy mismo el Fondo Monetario Internacional. De hecho, lo ha fijado en el mismo dato, ese crecimiento nuestro de nuestra economía, el 2,4%. ¿Por qué el gobierno alza este dato? Bueno, dice que el buen cierre de 2023 se ha mantenido y eso hace que las previsiones pues hayan sido mejores de lo que se preveía. De hecho, no solo ha elevado el de este año, también el del año que viene al 2,2%, que son tres décimas más de lo que había planificado al principio. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
España será el motor de crecimiento entre las grandes economías europeas, no solo en el corto plazo, sino también a futuro.
Fíjate cómo saca el gobierno pecho, Rubén, porque ve muy positivo estos datos, y no solo para este año y el que viene, viene. Creen que vamos a crecer por encima del 2%, algo que no van a hacer muchos países de nuestro entorno en los próximos 4 años. ¿Y cómo justifica el gobierno estas alzas? Dice, por el buen comportamiento de las exportaciones, de la inversión y, esto suena un poquito más rarito, de la buena evolución del mercado de trabajo, aunque tengamos la tasa de paro más alta de Europa.
Carlos Cuerpo ya ha tenido que competir con Kylian Mbappé en el mismo horario. Pero bueno, Pilar, ¿es demasiado optimista el gobierno?
Bueno, yo creo que es evidente que los datos macroeconómicos van estupendamente gracias sobre todo a dos vectores, ¿no? Por un lado, el turismo, que está trayendo mucho dinero, esa inversión a la que hacía referencia Iván, por el gasto de esos turistas extranjeros, ¿no? Y en segundo lugar, el gasto público, gracias a los fondos UNES Generation, que permiten a las grandes multinacionales que están llevando a cabo, entre otras cosas, proyectos de inversión en infraestructuras. Pero eso es todo, Sasetut, porque a la pyme, a la pequeña empresa, al autónomo y a las familias no les está llegando.
Las comunidades autónomas que más van a crecer este año son Baleares, Canarias y Madrid. Eso, según las previsiones aportadas por la Fundación de las Cajas de Ahorro, son las únicas regiones que superarán la media nacional de crecimiento de ese 2,4%. El turismo marca diferencias en estas cifras, dicen los expertos. En el lado opuesto, Asturias y La Rioja, las que menos van a crecer. ¿Cómo lo ves, Pilar?
Bueno, pues como lo ve Funcas, ¿no? Baleares y Canarias es puro turismo, está ya además desestacionalizado, lo que es una magnífica noticia, es decir, llegan turistas tanto a Baleares como a Canarias durante todo el año y eso permite tener ingresos estables a lo largo de los 12 meses, ¿no? Respecto de Madrid, es turismo, pero sobre todo es inversión empresarial e inmobiliaria. En el otro lado de la balanza, bueno, yo creo que Asturias lleva décadas perdidas con políticas económicas equivocadas y esto se ve en todos los rankings y en todos los estudios cada año continuamente, ¿no? Incluso algunas comunidades autónomas y regiones más pobres de España lo están haciendo infinitamente mejor que Asturias. Y sobre La Rioja es sorprendente, pero claro, luego toman decisiones también rarunas, ¿no? Tienen una potencia en universidades privadas, en este caso yo estoy pensando en UNIR, pero otras, y el gobierno allí del PP lo que hace es ponerles palos en las ruedas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que hace el gobierno de La Rioja.
Vamos con otro asunto. La bajada de los tipos de interés ha elevado las peticiones de crédito en el segundo trimestre del año. Tanto empresas como hogares españoles han aumentado la demanda. En el caso de las familias, crecen los encargos de créditos al consumo, aquellos que pedimos para pagar viajes, electrodomésticos o gastos de este tipo. ¿Por qué aumenta la demanda?
Bueno, pues mira, cuando incrementas una petición de crédito es o porque no tienes ahorro, o porque no tienes capacidad de ahorrar, o porque te vas a meter en una inversión tan grande que necesitas pedir un crédito, en este caso sería hipotecario, porque te quieres comprar una casa. ¿Por qué nos estamos endeudando a créditos al consumo, que básicamente es turismo, compras pequeñas e incluso comida? Porque no hay ahorro.
Otro asunto del día. Mira, la empresa checa Skoda Transportation ha presentado una oferta de fusión a Talgo. La compañía española había recibido en los últimos meses una OPA de la compañía húngara Magyar Vagon, operación que el gobierno no ve con buenos ojos por los supuestos lazos de esta con Rusia. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no ha querido entrar a valorar esta nueva oferta por Talgo.
En este caso, hasta que no haya ninguna alternativa que se consolide o que se actualice, diríamos, en este sentido, nosotros evidentemente mantendremos prudencia en cuanto a ese tipo de valoración al no tener más detalles.
¿Y ahora qué?
Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, ¿y ahora qué? Encima de la mesa está la oferta de la compañía húngara de Magyar Vagon, que efectivamente no le gusta nada al gobierno por esos supuestos lazos financieros con algunas entidades financieras rusas. Llega ahora Skoda, ha hecho la oferta, pero no sabemos los detalles y tampoco sabemos si mejora la oferta húngara, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a partir de ahora? Bueno, pues que Talgo tiene que estudiar la operación, el consejo de administración, y tendrá que emitir una decisión a favor o en contra y comunicárselo a los accionistas. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver si hay una contra OPA o no, o hay una retirada de OPA, o si tampoco se acepta la propuesta por los de Skoda.
Y hoy en el Consejo de Ministros el Gobierno ha aprobado la creación de la conocida como SEPI Digital, un ente público que coordinará las inversiones públicas en los ámbitos de la innovación tecnológica. Va a gestionar más o menos 20.000 millones de euros procedentes del plan de recuperación llegados de Bruselas. ¿Esto para qué sirve?
Bueno, pues según ha dicho Escrivá, para transformar el ecosistema empresarial español. Pero también lo iban a hacer los fondos Next Generation que han llegado hasta ahora y que ya hemos visto que solo han transformado e impulsado a las multinacionales y a las grandes empresas. Nada a las pymes.
Y hay un detalle más, una cosa más de la que queremos hablar antes de dedicarnos a la tecnología. Uno de cada cuatro autónomos ha apreciado que su negocio ha descendido en los últimos meses. Son datos del barómetro realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, un informe que trae el balance del segundo trimestre para los trabajadores por cuenta propia, y en el que se ve el problema que siguen teniendo los autónomos de nuestro país, Iván.
Sí, en ese informe, Rubén, también vemos como el 40% de los trabajadores por cuenta propia no se va a poder ir de vacaciones este año. Apenas uno de cada 10 solamente va a poder hacerlo. Pero este no es el único problema, tú lo decías, que han apreciado los autónomos de nuestro país. Lorenzo Amor es el presidente de ATA.
El primero de todo es la inflación, donde un 86% de los autónomos lo sitúan como que le afecta bastante o mucho. En segundo lugar, las cargas impositivas, donde para el 78,6% de los autónomos señalan como su segundo problema. Y en tercer lugar, muy similar a las cargas impositivas, los seguros sociales.
Si miramos a los próximos meses, 6 de cada 10 autónomos, el 63%, dice que si todo sigue como hasta ahora, se van a ver obligados a subir los precios. De hecho, más de la mitad ya lo han hecho este año. Y luego, por sectores, ¿cuáles están viendo más problemas para los autónomos?
Donde más problemas está existiendo ahora mismo es en la agricultura, en la construcción. Está existiendo también en el comercio. Está el transporte, también está teniendo problemas. El transporte de viajeros también está teniendo problemas.
¿Y qué más dice ese informe, Iván?
Bueno, por ejemplo, si hablamos de ingresos, Rubén, vemos como desde marzo a junio casi 3 de cada 10 autónomos considera que han disminuido, vamos, que han perdido dinero. En cambio, casi un 40% cree que se ha mantenido igual. Y otra cosa más, apenas uno de cada 10 tiene previsto contratar en los próximos meses.
Va a seguir aumentando las contrataciones de los autónomos a lo largo del año, aunque es evidente que cuando termine la época estival va a disminuirse las plantillas de aquellos trabajadores que han sido contratados para esta temporada estival.
Y no solo eso, 9 de cada 10 trabajadores por cuenta propia considera que han aumentado las cargas y los trámites administrativos en los últimos meses, aún más.
¿Qué es lo que destacas, Pilar?
Pues mira, fíjate, en España, Rubén, hay algo más de 3 millones de autónomos, ¿no? Y de ellos, la mitad, aproximadamente 1,5 millones, tiene trabajadores a cargo, ¿no? El gobierno decidió declarar la guerra a autónomos y a pymes, y en ello está, y son los datos que acaba de describir Iván en ese barómetro que ha presentado ATA, ¿no? Es evidente que no es lo mismo ingreso que facturación, qué beneficio. Si ingresas en un 40% menos que hace un año y un 70% dice que espera ingresar lo mismo, con una subida de todos los impuestos, lo normal es que factures menos porque el coste de tus productos va a ser más caro y que además reduzcas el beneficio, ¿no? Yo lo que creo es que todo el mundo que nos escucha, y tú y yo lo hemos comentado muchas veces, vemos que en la parte macro todo va estupendamente bien, pero que cuando llega el salario a casa, con ese dinero cada vez puedes comprar menos cosas. Y eso le sucede exactamente igual al 99% de las empresas españolas que son pymes o micropymes, es decir, que tienen hasta 10 empleados, y es que ellos, por mucho que trabajen y por mucho que intenten buscar nuevas opciones de negocio, cada vez ingresan menos.
Creo que no se nos escapa ninguno que cada día recibimos más correos, más llamadas y más mensajes que intentan estafarnos. De acuerdo con los datos de expertos, existen más de 1.000 millones de programas maliciosos. Cada minuto, 4 empresas son atacadas por ransomware. En un escenario de inestabilidad geopolítica, de guerras y tensiones internacionales, resulta difícil discernir entre el cibercrimen y la ciberguerra. ¿Qué papel está jugando la tecnología en este nuevo escenario mundial? ¿Cómo la están usando los estados? ¿Nos protegen nuestros gobiernos adecuadamente? Bueno, pues como cada martes, hablamos de tecnología y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Ñáñez. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
Lo primero, ¿ciberguerra o cibercrimen? ¿De dónde vienen todos estos ataques?
Bueno, como comentas, es difícil distinguir las ciberamenazas provenientes de grupos de hackers como Shiny Hunters, Lazarus o Dragonfly, que buscan su enriquecimiento personal, pues de otros grupos de interés o de gobiernos, como ha pasado con Irán, con Corea del Norte, China o Rusia en un lado, y en el otro, no dejemos de decirlo, también pues nosotros, ¿no? Europa, Estados Unidos, Japón, que buscamos otro tipo de cosas, entre ellas la supremacía tecnológica global y la defensa en todos los espacios, incluido el virtual. Y bueno, todos ellos son ciberatacantes y también son cibervíctimas, o lo somos, ¿no?, a la vez.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Hijo, buenas qué noches, bien, tira. Qué buenas noticias todos los martes. Oye, cuéntanos, ¿cómo nos está afectando esta escalada, vamos a llamarla así, de incidentes que estamos viendo en los últimos 2 años?
Bueno, fíjate, Pilar, hablando solo de España, el Instituto Nacional de Seguridad, el INCIBE, gestionó el año pasado, en 2023, más de 80.000 incidentes de ciberseguridad, de los cuales, curiosamente, más de 58.000, o sea, 2/3 partes o más, afectaron a la ciudadanía, a nosotros, a los usuarios de Internet. Y el resto, más de 22.000, a las empresas privadas, incluidas las pymes y las micropymes y autónomos. O sea, esto también es importante, ¿no? Es decir, poniéndolo en otra escala, más de 200 ataques al día. Y también se reportaron más de 28.000 casos de fraude por las víctimas. Pero es que hay muchísimos más que esos denunciados. De hecho, se estima que estas víctimas de fraude pueden superar los 400.000 ataques con fraudes informáticos. O sea, el triple que hace 5 años.
Mario, pero también hemos visto muchos ataques a organismos oficiales.
Sin duda también es verdad, ¿no? Y esto es lo que nos debe preocupar, y mucho además. Fijaros, en 2023 se registraron 203 incidentes a operadores esenciales y críticos. ¿Qué es esto? O sea, estas empresas o servicios que son indispensables para el buen funcionamiento diario de la sociedad. Y estos ataques pues se repartieron, fíjate, por darlo un poco repartido, en los siguientes sectores. El 25%, una cuarta parte, a sistemas financieros y tributarios, es decir, a Hacienda y los bancos. Otro 25% al transporte. Un 22% a los sistemas de energía, o sea, a las empresas energéticas. Y un 18%, por resumirlo un poco más, a las tecnológicas, ¿no? Y luego casi, fíjate, también es representativo, un 5% a las que manejan el agua.
Bueno, pero, madre mía, estos ciberataques, Mario, nos pueden hacer daño porque nos pueden dejar sin agua, sin luz, sin bancos o sin dinero en la cuenta.
Así es, ¿no? Y de hecho, es que ya se están dando este tipo de casos y muchos. Mucha gente piensa que estas cosas solo pasan en la película y no. Os pongo un ejemplo para que veáis un poco, para ilustrarlo. Durante la noche del 5 al 6 de septiembre de 2007, pues hoy, hace muchos, hace ya 17 años, la Fuerza Aérea de Israel bombardeó un reactor nuclear en Siria, cuya construcción era presuntamente secreta e ilegal, ¿no? Bueno, pues hasta después de 11 años no se supo que era una operación llamada Orchard, y el sistema de defensa antiaérea sirio proporcionado por Rusia no funcionó para defenderse de ese ataque debido a un ciberataque previo que anuló su capacidad de respuesta que lanzó Israel. Para muchos expertos, este está considerado como el primer ataque de ciberguerra, donde primero utilizamos lo virtual y después lo físico, se define como aquellas acciones realizadas por un Estado con el fin de penetrar ordenadores o redes de otra nación, causar daños o perturbar su adecuado funcionamiento para luego proveer otro ataque, ¿no?
Esto es como la peli, como juegos de guerra. ¿Y hay casos también, Mario, de daños a personas?
Pues desgraciadamente, Rubén, muchos, ¿no? Y también yo creo que un ejemplo se ilustra mejor. Fijaros, en 2020 las autoridades alemanas calificaron la muerte de un paciente en el hospital de Düsseldorf como la primera víctima real de un ciberataque. El paciente llegó en un estado crítico por un ataque al corazón. No se pudo intervenir porque estaba colapsado el sistema informático debido a un ataque de un virus informático de tipo ransomware, ¿no? Y otro caso, en octubre del 2021, hace poquito, después de la pandemia ya, en un hospital de Alabama murió un recién nacido porque se apagaron los lectores de frecuencia cardíaca, lo que te va contando el pulso debido a otro ciberataque.
¡Qué horror! Bueno, de todas formas, los avances tecnológicos en la definición de seguridad nacional también están haciendo que cambien toda la parte de defensa, ¿no? Mira lo que comenta el general Miguel Ángel Ballesteros, él es exdirector del Departamento de Seguridad Nacional, y luego nos dices.
El tema de seguridad nacional para la España de hoy, y aquí se habla primero de la seguridad global y de los vectores de transformación, porque es que es el mundo el que nos condiciona la vida de la seguridad nacional. Ha sido una pandemia proveniente de China la que nos ha condicionado, ahora es una guerra en Ucrania la que nos está condicionando nuestra vida económica, nuestra vida política, militar.
Pues totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que ahora la defensa o la seguridad no es de fronteras para adentro, sino que es global, ¿no? Y el ciberespacio se considera como un área dentro del ámbito bélico, por ser terreno además muy propicio para actos de espionaje, de sabotaje, de desestabilización entre estados, contendientes, etcétera, ¿no? De hecho, en las estrategias de seguridad nacional, por ejemplo, de Estados Unidos o la Unión Europea, se habla de la tecnología como motor de cambio y sustrato de sus propiedades económicas y fortaleza militar. Claro, esto es un tema clave, porque también como un entorno de competición geopolítica. Entonces también se aborda la vulnerabilidad que representan la dependencia de las tecnologías digitales, es decir, cómo dependemos unos países de otros en el ciberespacio, y aquí es donde se consolida una competencia estratégica que la estamos viviendo ahora, ¿no?
¿Cómo se aterriza esta competencia entre las grandes potencias que controlan a las grandes gigantes tecnológicas?
Pues difícil. Si nos referimos a pacíficamente, pues mal. De ahí estas batallas que estamos viendo por los chips, por TikTok, o las prohibiciones o vetos de empresas como Huawei en Estados Unidos, o Kaspersky, incluso otras, ¿no? Yo creo que el equilibrio es muy delicado, porque una potencia en ciberdefensa también casi siempre, como decía antes, lo es en ciberataque. Hay un ecosistema de alianzas en las que hay que mantener. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo también. Israel tiene un tejido de empresas de ciberseguridad muy potente y muy avanzado. Son verdaderos líderes en esta materia. Claro, necesitamos cuidar a estos socios, porque son claves en la geoestrategia y en la ciberguerra a nivel mundial. Y yo no tengo claro que lo estemos, lo digo ahora como país, que lo estemos haciendo bien, porque ya no es que para que no nos ataquen, que no lo van a hacer, pero a lo mejor dejan de defendernos o de ayudarnos.
Que es peor.
Eso es importante.
Claro, bueno, de lo que dices, yo no sé si preguntarte esto, ¿no? ¿Tú crees que nos están protegiendo bien nuestros gobiernos?
Bueno, depende a quién, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos o China esto es una prioridad. En Europa se está legislando bien y en todos los Estados miembros, pero la realidad también es que hace falta invertir mucho más en soluciones de verdad, en soluciones tangibles. Para eso están los fondos Next Generation, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y hay tecnologías como la inteligencia artificial que van a ser clave en este tipo de ciberguerras, por la supremacía mundial y por el control tecnológico, ¿no? Y aquí en España yo creo que vamos un poco por detrás. Hay muchas webs, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, hay muchas webs públicas que cumplen de forma insuficiente con una cosa que se llama el Esquema Nacional de Seguridad, que son una serie de normativas, y nos jugamos mucho de nuestra integridad física, pero también, sobre todo, nuestra identidad y nuestros principios y nuestros valores, y nos machacan todo esto, ¿no?
Pues muy interesante.
Lo jugamos, de verdad.
Muy interesante todo lo que nos ha contado, como cada martes, Tecnología en la Linterna, con Mario Ñáñez. Mario, muchas gracias.
Gracias, Rubén. Buenas noches.
Un besito.
Noches.
Adiós,
chao,
Pilar.
Un beso.
Hasta
chao.
Mañana, Rubén.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocemos.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 12 de julio ha entregado en España más de 692.000 euros. Un premio de 583.213 euros en Fuenlabrada, Madrid, y otro de 109.635 en Torroella de Montgrí, Gerona. Enhorabuena a los ganadores. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
¿No puedo ponerme?
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Las 10, 9.